La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Es lunes, por fin, damas y caballeros, aquí está la felicidad completa de un día 9 de abril del 2018. Vuelven las nevadas en zonas de montaña de la mitad norte peninsular, donde también se espera que llueva con intensidad. También podría llover en el centro de la península, en la vertiente atlántica, Ceuta, Melilla, las zonas con mayor relieve de Canarias. En el área mediterránea, suroeste, los cielos van a estar, bueno, nubosos, pero es menos probable el chubasco. Las temperaturas bajan en el centro un poco, hoy es un día, va a ser un día más fresco que la media de los últimos, y ya al final de semana la cosa empieza a calentarse. Es la primavera y su circunstancia, casi les diría también que es la política y su circunstancia, los ciclos de la política, ¿no? Los ciclos de la política que abocan a pensar que estamos en un ciclo de declive para el Partido Popular. Precisamente por ello, el Partido Popular ha organizado este fin de semana esta convención, que no es un congreso, que es una reunión de militantes que lo que normalmente buscan este tipo de reuniones es, hombre, agitar un poco a la militancia, darle, insuflarle algunos ánimos, trasladarle algunos mensajes elementales, claros, funcionales, que luego ellos transmitan en la medida de lo posible como evangelizadores de la sociedad. Esto lo hacen los partidos. Y luego, además, claro, esto bien ajustado en el tiempo, y si no tienes nada que te lo destroce, si no tienes nada que te lo machaque, algún elemento exterior, pues, hombre, tú ocupas los medios de comunicación. Pero es bien verdad que como este partido, como decía el otro día Luis del Val, monta un acuario y es que se le suicidan los delfines, o se comen entre ellos, le ha correspondido coincidir la convención primero con el asunto de Alemania y el revés al Tribunal Supremo. Que bueno, el partido podría decir, oiga, esto es una cosa entre tribunales, yo qué quiere que le diga, no me meto. Pero siempre se hace extensión al gobierno de la nación por su gestión de la crisis catalana. Y luego, por otra parte, el caso Cifuentes, que es el que ha ocupado durante los últimos días los medios, y ya luego, si quieren, entramos en el debate de si de forma exagerada o no, si de forma escandalosa comparada con otros asuntos que hay, y que, oiga, por ejemplo, está el juicio de los ERES, van a declarar dos presidentes del PSOE, de la comunidad autónoma, uno de ellos vicepresidente de gobierno, el otro ministro en su día, van a declarar por una desviación irregular, fraudulenta, de muchos miles de millones de pesetas, cientos de millones de euros. O si quieren ustedes, la investigación de las irregularidades que se empiezan a detectar en la financiación del Partido Socialista en Valencia y de Compromís, es decir, de los miembros del gobierno de la Comunidad Valenciana. Bueno, pero realmente lo que tiene morbo informativo, ya no les digo si entro a valorar, si exagerado o no, es el asunto de Cristina Cifuentes y de su máster. En donde, merced a una publicación del diario El Mundo, una investigación de mi buen amigo Javier Negre, ha llegado publicó que efectivamente el filtrador de este asunto, por lo que los populares exigen explicaciones ahora al PSOE, viene por un profesor universitario despechado de la Rey Juan Carlos, un profesor que ABC identifica hoy como Salvador Perelló, militante socialista, que habría confesado públicamente entre alumnos y conocidos suyos que él es el responsable de la filtración sobre esa manipulación de las notas del, del máster, ¿no? Eso ya interpreta el PP que el PSOE es una conspiración del PSOE, etcétera, etcétera. Bueno, este profesor actuaba como venganza contra el PP porque habían eliminado su asignatura, por lo tanto lo habían dejado a él sin trabajo, o algo parecido, o con menos trabajo, ¿no? Y él mueve contactos entre profesores y funcionarios para que le pasaran cualquier información que pudiera ayudarle, y un colaborador que había entrado en el sistema informático le pasa un pantallazo con el asunto del máster. Y tras eso recibe otros tres pantallazos y se anima a comenzar la filtración. Bien, bueno, aquí la pregunta es, ¿esto cambia las cosas? Claro, que es lo que se hacen hoy, por ejemplo, muchos comentarios editoriales, ¿no? Y muchos medios. Esto explica las cosas. Lo que hay que preguntarse es si las cambia o no. Es decir, lo que hay que preguntarse es si este profesor llegó a manipular los datos del registro o borró el rastro de un trabajo que no aparece o algo parecido. De ahí que las investigaciones se hagan efectivamente más necesarias que nunca. Bueno, pues entre eso y Alemania, digamos que han frustrado el deseo de esa convención del partido, que por otra parte, de la convención del Partido Popular, que por otra parte ha servido también para vaciar cargadores en contra de Ciudadanos. Ciudadanos es el socio, que lo diría, del Partido Popular. También es verdad que a veces no lo parece. Pero el mensaje era, ¿cómo van ustedes a confiar en estos tipos? En lugar de nosotros, que hemos sacado con nuestra gestión España de la crisis, a unos tipos que lo único que saben es, como decía Rajoy, pues regalarlo todo, prometer que todo va a salir gratis cuando todo no sale gratis. Ciudadanos está encantado con la publicidad, aunque sea mala, ¿no? Lo dijo Rivera en Twitter, una convención para atacar convenciones y tapar con aplausos las vergüenzas de los suyos. Luego se enfadan porque cada día pierden más votantes. Hay una cierta, digamos que hay una cierta coincidencia en muchos fabricantes de opinión, vamos a llamarlo así, muchos creadores, fabricantes queda feo, creadores de opinión, en que esta ha sido la convención de un partido en declive. Hay que ver, efectivamente, estas cosas se ven a la larga, no a la corta. Hay que ver si eso ha movilizado realmente a la militancia del Partido Popular. Luego, por otra parte, el rey visita hoy Cataluña para presidir un acto con la cúpula judicial, en un momento especialmente tenso, un acto que llega un día después de que Roger Torrent haya confirmado en Twitter que asume el reto de intentar investir a Jordi Sánchez, que es una cosa que no puede hacer porque no le deja el Constitucional. Pero como a estos les da igual todo, el presidente de la Generalitat dice que tiene todo el derecho, cual es un desafío claramente al Estado, que veremos en qué se traduce y cómo se paga. Son las 6:09 y hay otras cosas del día de las que iremos hablando a lo largo de la mañana con toda la intensidad posible. Y que ya les cuento y les adelanto, con la ayuda de mis compañeros, en estos titulares.
El gigante tecnológico Facebook va a comunicar a partir de hoy a sus usuarios si han sido afectados por la filtración masiva de datos. En España hay unas 137.000 cuentas afectadas. La Agencia Española de Protección de Datos ha abierto una investigación y la Organización de Consumidores y Usuarios exige compensaciones. Antonio Ramos es experto en seguridad informática.
Tú eres la mercancía. La mercancía son tus datos, que servirán cuando se recogen en estas aplicaciones. Miles de aplicaciones. Y esos datos pues son utilizados normalmente para fines de marketing. Estamos hablando de un negocio multimillonario.
Los pensionistas volverán hoy a manifestarse en las calles de Bilbao. Tras el parón de Semana Santa, el colectivo volverá a protestar al considerar insuficiente la mejora incluida por el gobierno en los presupuestos para este año. Piden además medidas orientadas a garantizar las pensiones en el futuro.
Esto es un brindis al sol que pretende desmovilizar a los pensionistas, que pretende engañar a los pensionistas.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne hoy de urgencia para analizar la situación en Siria. La la Unión Europea y Estados Unidos acusan al gobierno sirio y a Rusia de usar armas químicas en este ataque y van a proponer una condena unánime en la reunión de esta tarde. En las últimas horas, un ataque con misiles contra un aeropuerto ha dejado varios muertos y heridos. El Papa Francisco ha condenado la violencia, especialmente el uso de armas químicas.
No c'è una guerra buena, una guerra...
No hay una guerra buena ni una guerra mala. Y nada puede justificar el uso de tal instrumento de exterminio contra personas y poblaciones inermes.
Y en Hungría, Viktor Orbán ha ganado las elecciones generales y será primer ministro por tercera vez consecutiva. Orbán ha mantenido estos últimos 8 años en Hungría un polémico discurso ultraconservador y antiinmigración que cuestiona la propia existencia de la Unión Europea. Aún así, ha obtenido casi el 50% de los votos. Y en el partidazo de COPE... Alegría en tenis. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. 6 años después, España va a estar en las semifinales de la Copa Davis. Su rival será Francia en septiembre y a domicilio. La Armada remontó ante Alemania. Nadal venció a Zverev y Ferrer a Cole Rybers en 5 sets. En MotoGP, victoria del británico Crutchlow en Argentina, con Alex Rins en tercera posición. Y en Fórmula 1, el podio de Bahrein fue Vettel, Bottas, Hamilton. Alonso fue séptimo y Sainz un décimo. En la Liga, Real Madrid 1, Atlético Madrid 1. Marcaron Cristiano y Griezmann. El Valencia le quita el tercer puesto a los blancos tras ganar 1-0 al Español con gol de Rodrigo. En golf, John Ram cuarto en el Máster de Augusta. Y en ciclismo, tragedia en la París-Roubaix. El belga de 22 años, Michael Gulaers, ha fallecido después de sufrir un paro cardíaco.
6 y 12, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
4.961. Serie. 5.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Que hay un seguro que te ofrece un servicio a domicilio de reparación y sustitución de neumáticos?
Llegas tarde, pero vamos.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y también los mejores servicios y el precio más competitivo para tus vehículos de empresa. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
De los creadores del primer vehículo producido en cadena, llega el Ford Tourneo Courier con motor EcoBoost. Un motor galardonado durante 6 años consecutivos, con el premio al mejor motor del mundo en su categoría.
Ford Tourneo Courier con motor EcoBoost, ahora por 9.490 euros con ecobonus de 2.200 euros, solo este mes. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Mariano Rajoy trató de insuflar ánimo a la militancia del PP en la clausura de la Convención Nacional del Partido Popular celebrada este fin de semana en Sevilla. Rajoy centró sus críticas en la inexperiencia como gestores de Ciudadanos, el principal competidor de los populares. María Daván, buenos días.
Buenos días. La convención del PP no servía para presentar grandes anuncios, pero sí para que Rajoy realizara un discurso en clave interna para levantar los ánimos de su alicaída militancia. El presidente se mostraba convencido de que los españoles sabrán valorar lo que hace el PP frente a una oposición lenguaraz parlanchina e inexperta.
Y por eso lo prometen todo, gratis, sin límites, sin compromiso y sin responsabilidad. Con un ademán dicen que resuelven las pensiones, con un gesto el desempleo, con una palmada el déficit y a vivir que son 2 días. Esto es lo que hay.
Rajoy garantizaba además que el desafío catalán será pronto un mal recuerdo. España seguirá unida, decía, y continuará siendo un ejemplo de democracia, libertad y respeto a los derechos humanos.
Esta mañana vence el plazo para que el PP acepte la comisión de investigación que le exige Ciudadanos sobre el misterioso máster cursado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. El PP cree que un profesor con carné del PSOE está detrás de una conspiración para acabar con la carrera política de Cifuentes. Iván Mosquera, adelante.
Buenos días. ¿Comisión o dimisión? Ese es el callejón sin salida en el que Ciudadanos tiene al Grupo Popular de Madrid. Ignacio Aguado es el líder de los naranjas en la Comunidad de Madrid.
Si el PP decide no apoyar esta comisión de investigación, nosotros lo que estamos proponiendo, bueno, pues que la señora Cifuentes tendría que dimitir.
Desde las filas socialistas, Pedro Sánchez denunciaba la complicidad entre el Partido Popular y Ciudadanos y defendía como opción más adecuada la moción de censura.
Rajoy y Rivera hacen un tándem perfecto, ¿no? El PP mete la mano y Rivera les echa una manita.
Por su parte, desde el PP, cierre de filas en torno a Cristina Cifuentes cuando ayer conocíamos al posible filtrador de las informaciones publicadas hasta el momento. Según el periódico El Mundo, se trata del profesor de la propia Universidad Rey Juan Carlos y militante del Partido Socialista. Ángel Garrido es el número 2 de Cifuentes.
Hasta tal punto llegaba la obsesión de este señor, que tenía su pared empapelada al modo de los psicópatas, con árboles de decisión sobre los pasos que había que ir dando en esta trama contra la presidenta de la comunidad, contra Cristina Cifuentes.
Garrido pedía también explicaciones urgentes a Gabilondo y Sánchez. Mientras tanto, la protagonista, Cristina Cifuentes, se volvía a reafirmar diciendo que se matriculó, pagó, cursó y obtuvo un máster que puede hacer saltar por los aires el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Los soberanistas catalanes van a volver a intentar la investidura de Jordi Sánchez, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, que continúa preso. La decisión de si sale de la cárcel para ese pleno, a celebrar posiblemente a finales de semana, está en manos del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. COPE Barcelona, Sergio Segura, buenos días.
Buenos días, así es. Esta semana podría celebrarse el pleno de investidura de Jordi Sánchez, aunque antes el candidato de Junts per Catalunya tendrá que pedir otra vez al juez Pablo Llarena su excarcelación, o al menos un permiso que le permita acudir al Parlament. Sin embargo, el presidente de la Cámara Catalana, Roger Torrent, insiste que Jordi Sánchez puede ser investido de acuerdo con la legalidad internacional. En una entrevista en La Vanguardia, Torrent dice que se trata de derechos humanos.
Es verdad que está en la prisión en carácter de prisión preventiva, pero también es cierto que hay una resolución del Comité de Defensa de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas que dice que tiene que permitirse su investidura y es el Supremo el que tiene que decidir si hace caso a la legalidad internacional o si continúa escribiendo una de las páginas más oscuras de su historia.
A la espera de que el juez Pablo Llarena se pronuncie, Roger Torrent ha prometido insistir en dialogar con el Estado, aunque ha dicho que el ejecutivo de Mariano Rajoy no está interesado en ello.
A todo esto, el rey Felipe vuelve esta mañana a Cataluña. Presidirá en Barcelona la entrega de despachos a nuevos jueces. Los conocidos como Comités de Defensa de la República preparan protestas y amenazan con boicotear la visita. Carmen Lavalle, buenos días.
Buenos días. El rey preside este mediodía la entrega de despachos de la nueva promoción de jueces en el Auditorio de Barcelona. Su visita a la ciudad condal se produce como la anterior en ausencia de gobierno autonómico y en aplicación del 155 de la Constitución, pero la tensión ha crecido aún más tras la huida y la detención de Puigdemont. Interior ha reforzado la protección de jueces y políticos por las amenazas recibidas. En febrero, el rey apelaba a la colaboración institucional. Hoy, el jefe del Estado también va a intervenir en esta ocasión ante 65 nuevos magistrados formados en la Escuela Judicial de Barcelona que dirige Gemma Espinosa, la esposa del juez Llarena. Los dos han tenido que trasladar su residencia y la de su familia de Barcelona a Madrid.
El rey Juan Carlos ha pasado su primera noche en planta. Evoluciona favorablemente de su operación en la rodilla derecha. La familia real se acercó ayer al hospital donde permanece ingresado. Una ocasión para escenificar la buena sintonía entre la reina Letizia y doña Sofía tras la polémica por la foto con sus nietas en Mallorca. El rey Felipe aseguró que la familia todo está bien y que a su padre pronto le darán el alta médica.
Está en planta, pero eso ya lo sabíais y yo creo que bueno, cuando ya diga el médico que puede volver a casa, pues yo creo que tardará poco, va muy bien.
Polémica en Bayona, en Francia, donde ayer domingo se inauguró un monolito que pretende conmemorar el desarme de la banda terrorista ETA. Las víctimas consideran la obra un insulto porque la base sobre la que se levanta un árbol es un hacha, el símbolo de los asesinos. Corresponsal en París, Asunción Serena, buenos días.
Buenos días. El Ayuntamiento de Bayona ha inaugurado una estatua que representa el hacha de ETA al revés, en la que florece un árbol. La escultura de 8 metros en medio de la ciudad divide a vecinos y al ayuntamiento. 20 de los 43 concejales, tanto de la mayoría como de la oposición, no han querido participar en el voto. Ayer un grupo de personas se manifestaron cuando era inaugurada la estatua y frente a los que hablaban de un símbolo de camino hacia la paz, otros tenían otra idea en mente. Todo el mundo que ha recibido cartas de ETA pidiendo el impuesto revolucionario han visto ese puto símbolo y nos lo ponen ahora en el corazón de Bayona. El jefe de la oposición, el socialista Angie Etxeto, pide al alcalde de Bayona menos ostentación y más pudor frente a las víctimas de ETA.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se va a reunir de urgencia este lunes para analizar la situación en Siria, donde un posible ataque químico en la ciudad de Duma ha dejado decenas de muertos. A eso hay que sumar en las últimas horas el ataque con misiles a un aeropuerto que ha dejado varios muertos y heridos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que Rusia e Irán pagarán un alto precio por apoyar al dictador al-Assad, al que ha calificado de animal. Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días. El presidente Trump reúne hoy a su Consejo de Seguridad Nacional con su nuevo consejero John Bolton al frente para abordar la situación creada por el nuevo ataque con armas químicas en Siria. El presidente Trump responsabilizaba al régimen de Bashar al-Assad, a Rusia y a Irán de este último ataque. En una serie de tweets, el presidente calificaba al presidente sirio como un animal y también como un enfermo que recibe el respaldo de Moscú y de Teherán. Trump amenazaba al presidente sirio con hacerle pagar un alto precio. En la memoria, el ataque con 59 misiles Tomahawk hace un año contra una base aérea siria tras otro ataque con armas químicas en ese país. También el Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto reunirse hoy para evaluar la situación en Siria.
Pues sobre el terreno en Siria, la oposición ha acusado al ejército sirio de volver a utilizar armas químicas, algo que han negado el régimen y sus grandes aliados Rusia e Irán. Corresponsal en Oriente Próximo, Mikel Ayestarán.
La oposición vuelve a acusar al gobierno sirio del empleo de armas químicas. La rendición del ejército del Islam, el último gran grupo armado presente en Ghuta, ha quedado eclipsada por la acusación de los equipos de rescate, conocidos como cascos blancos, al ejército sirio de matar al menos a 42 civiles y herir a otros 500 tras lanzar un barril explosivo con gas nervioso. La dureza de las imágenes difundidas por los opositores ha provocado la inmediata condena internacional, pero tanto las autoridades sirias como sus grandes aliados Rusia e Irán niegan de manera rotunda el uso de armas químicas. Argumentan que se trata de un invento por parte de los opositores para intentar frenar el avance del ejército.
Y Alemania ha vivido un fin de semana de sobresaltos. El sábado un hombre con problemas psicológicos mató a dos personas en un atropello masivo en Münster. Y este domingo la policía ha detenido a cuatro sospechosos por planear un atentado con cuchillos en la media maratón de Berlín. Corresponsal Rosalía Sánchez.
No fue la policía la que hizo público el intento de ataque, sino que se filtró al diario Die Welt. Y los alemanes se preguntan ahora si están siendo informados debidamente sobre el peligro terrorista. Las detenciones tuvieron lugar antes de iniciarse la media maratón de Berlín. Los detenidos, de edades comprendidas entre los 18 y los 21 años, pertenecían al entorno de Amis Anrit, el terrorista del mercadillo de Navidad. La policía ha confirmado posteriormente que son sospechosos de haber planeado un acto criminal contra el evento deportivo en el que, solo corriendo, participaban 32.000 personas. Concretamente, habían planeado atacar con dos cuchillos de forma indiscriminada a cuantas más personas mejor. De haberse conocido la amenaza antes de dar inicio a la carrera, posiblemente muchos asistentes habrían cambiado de planes, sobre todo teniendo en cuenta los hechos sucedidos el día anterior, cuando un desequilibrado, según la versión oficial, atropelló a decenas de personas en Münster, causando dos muertos y una veintena de heridos. Pero la policía de Berlín guardó silencio y solo confirmó a regañadientes las informaciones periodísticas, por lo que se ha creado una sensación en la opinión pública alemana de poca transparencia sobre la amenaza real.
What would you wanna say? Who would you be? Yeah. Se llama Lawrence Jones. Este joven músico británico es uno de los talentos más prometedores de ese género que se mueve a caballo entre el blues y el rock. Ahora está de gira por España. Este fin de semana ha estado en Cataluña y hoy actúa en Granada, mañana en Sevilla y el miércoles en Madrid. Viene a presentarnos su segundo disco, The Truth. Estamos en Twitter @HerreraEnCope y en facebook.com/HerreraEnCope. What would you do if you could wish someone here? What would you wanna do? What would you wanna say? Who would you be? Yeah. I said, whoa.
La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. ¿Cómo les recibe este lunes a todos ustedes? Es un lunes muy interesante. No les diré que como todos los lunes, hay veces que hay lunes que mejor no levantarse, pero este es un lunes interesante, informativamente interesante. El lunes 9 de abril del 2018, en el que se habla del Partido Popular y de la convención que aquí en Sevilla vivieron los populares a lo largo de este fin de semana, en la búsqueda de la autoestima, en la búsqueda de la ocupación de los medios de comunicación, cosa que evidentemente han conseguido, en las críticas a Ciudadanos, también al PSOE. A los socialistas les atacó Rajoy, especialmente por el flanco de la idea de España, la cohesión territorial. Rajoy acusó al PSOE de no tener ni idea de España, del chute de autoestima que muchos dirigentes populares han reconocido a través de la idea de que a día de hoy Rajoy es el único líder viable para el PP, dicen ellos, y de el intento de contraatacar en el caso Cifuentes y la polémica del máster, ¿no? A los populares, sobre todo al partido en Madrid, le ha surgido una estrategia de defensa gracias a la revelación que hacía el diario El Mundo, muy interesante este fin de semana, según la cual un profesor universitario militante socialista habría confesado públicamente que él es el responsable de la filtración de la posible manipulación de las notas del máster de Cristina Cifuentes, que ella exhibe. Ella dice: yo me presenté, yo estudié, yo me matriculé, yo pagué. Yo recibí las notas y aquí están las cosas. Ahora que se explique la universidad, que seguramente va a tener que hacerlo, ¿no? Una investigación. Ya veremos si la comisión de investigación que propone Ciudadanos, con doble intención, pongamos que una es buscar la verdad y otra es el desgaste de Cristina Cifuentes, con la idea de que o bien deje la presidencia de la Comunidad de Madrid o bien que no repita como candidata. Bueno, vaya usted a saber todo esto cómo acabará. Hay otras noticias, como ya les digo, alguna de ellas propia de más propia de los ecos de sociedad, aunque también envuelta en un cierto interés de Estado, si me permiten. y es la escenificación de normalidad que hizo la familia real tras la polémica por la foto de Palma, en la que, saben ustedes, se interponía la reina Letizia entre los fotógrafos y su suegra, la reina Sofía, con las infantas, para que no se hiciera esa foto. Por cierto, hay una serie de memes magníficos al respecto, porque la imaginación de la gente es extraordinaria. Hay uno particularmente que es desternillante, que es la fotografía del carné de identidad de Leonor de Borbón Ortiz, en el que la foto del carné de identidad sale la mitad de la cara de la princesa y la espalda de la reina Letizia, que son cosas de talento. Bueno, cosas que yo me imagino que además le harán gracia a los propios protagonistas de esta historia. Bueno, pues la verdad que es que escenificaron un acto en el que se baja con cara de circunstancias la reina Letizia, le abre la puerta del coche a doña Sofía y luego se hacen, en fin, compartiendo confidencias, sonriendo, una fotografía con las niñas y con la princesa y con la infanta, sin más. Bueno, la ocasión la ha propiciado, como saben, la operación de rodilla de don Juan Carlos en la clínica de la Moraleja de Madrid. Ayer salió de la UCI, está ya en planta y pues, yo creo que tengo entendido que en pocas horas, en muy pocos días, será dado de alta y va a recuperar parte de la movilidad que últimamente se veía muy afectada por esa dolencia de rodillas. Ha muerto Ángel Peralta. Ángel Peralta no solo ha sido un gran rejoneador, es decir, un hombre que le ha dado al caballo español un sitio extraordinario. Los hermanos Peralta, Ángel y Rafael, han mantenido muy alto el nivel de señorío y calidad en lo alto de un caballo y también a pie, ¿eh? Él falleció a los 93 años, ha sido un hombre prolífico en muchas cosas, ¿no? Ha sido un hombre que ha expresado su creatividad a través de la novela, de la poesía, como gran divulgador del arte del rejoneo y de la cría de caballos de pura raza española, dedicados también al deporte de competición. Una gran persona, a quien toda la familia taurina lloramos, sinceramente. Bueno, como les digo, esta mañana, además de todo ello, y además que de alguna que otra inquietud acerca de qué es lo que tienen preparado los animales estos, los batasunos de la CDR para la visita del rey a Barcelona, va a presidir un acto con la cúpula judicial, conforme a la actualidad del día de hoy, que tiene otras cosas que son estas.
En el exterior seguimos muy pendientes de la situación en Siria. Hoy el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne de urgencia tras la matanza de mujeres y niños en un ataque químico en la ciudad de Duma. En otro punto caliente, Corea del Norte ha transmitido a Estados Unidos su disposición para abordar la desnuclearización de la península. El anuncio ya fue transmitido por Corea del Sur, pero hasta ahora Pyongyang no había confirmado su oferta a la Casa Blanca.
El expresidente de Brasil, Lula da Silva, está pasando su segunda noche en la prisión de Curitiba para cumplir la condena de 12 años por corrupción y lavado de dinero. Ayer los simpatizantes de Lula levantaron un campamento frente al centro penitenciario con la intención de que permanezca en pie hasta su liberación. A su entrada, Lula agradecía el apoyo de sus seguidores.
Porque yo voy de cabeza erguida y voy a salir de peito estufado de lá, porque voy a probar a mi inocencia. Un abrazo, compañeros. Obrigado.
De vuelta a casa, cerca de 50.000 granadinos han vuelto a salir a la calle este domingo para exigir al Ministerio de Fomento que termine con el aislamiento ferroviario de la ciudad. El AVE no llega y la línea convencional que conecta a Granada con el resto de capitales andaluzas está inoperativa tras 3 años de obras.
Se llevan aislando a Granada por ferrocarril 3 años. Esos irresponsables que además no son fiables para decirnos cuándo va a venir el tren a Granada. Ya no solamente el AVE, el tren.
Y en Segovia, una fuerte granizada ha provocado un muerto y 3 heridos debido al accidente múltiple entre varios vehículos. El accidente se ha registrado en la autopista AP6 a la altura de Navas de San Antonio. Este fin de semana, 6 personas han perdido la vida en nuestras carreteras.
Además de esto, ¿qué historias podemos encontrar hoy en la página de COPE? ¿De qué habla la gente? Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Hacienda no entiende de errores, por eso actualizar todos los datos y conocer las deducciones que nos corresponden en nuestra declaración es fundamental. En COPE.es hemos enumerado una serie de despistes que solemos tener, que por muy obvios que puedan parecer, pues suele pasar. Por ejemplo, olvidar calcular el impuesto de la renta o no poner bien los datos personales o, en su defecto, familiares. Por lo demás, tras las vacaciones de Semana Santa, los alumnos afrontan el último trimestre del curso. En nuestra página web hemos señalado una serie de pautas que tienen que seguir los alumnos si quieren tener un final feliz de curso dentro de 3 meses, cuando lleguen las notas. Y termino, Sergio, que esta es de nota también. A ver. Algunos centros comerciales de China han empezado a proporcionar un servicio de novios de alquiler. Está dirigido a las clientas que deseen tener un acompañante que durante la jornada de compras les ayude a llevar las bolsas o a decidir qué ropa comprar. Y el perfil son chicos jóvenes, elegantemente vestidos, con traje y pajarita, y que ofrecen este servicio que solo cuesta un yuan, es decir, unos 13 céntimos de euro.
Sabes que la cultura china lo llevan fatal las chicas cuando cumplen 30 y no tienen novios. Se inventan lo de los novios estos profesionales que pues van a casa de los padres, les cuentan la mentira de que tienen novio, y ahora también se los llevan para comprar. Pues no, mira, pueden igual, ir solas a comprar.
Igual les sirve ahora.
Las cosas que tiene China. Son las 6:40, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado. Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
613.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Yo no me he planteado jamás dimitir. ¿Por qué voy a dimitir? ¿Por qué voy a dimitir si yo he actuado de manera correcta?
Está pasando.
Y una camarera de pisos tendrá que hacer unas 400 habitaciones en un mes, pues para cobrar 800 o 900 euros.
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, estás en La Linterna.
El juez Llarena ha procesado a Puigdemont por rebelión y malversación de fondos públicos.
Con Juan Pablo Colmenarejo, estás en COPE.
El mundo está lleno de contradicciones. ¿Cómo que es posible conducir todo un Volkswagen Polo por 6 euros al día? ¿Cómo que te lo dan sin pagar entrada, mantenimientos incluidos y seguro a todo riesgo?
Llega el Polo No Worries. Todo un Volkswagen Polo por solo 6 euros al día con MyRenting.
Estoy contrariado. También un Golf No Worries por solo 10 euros al día.
Oferta Polo por 6 euros al día y Golf por 10 euros al día con Volkswagen MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Oye, ¿Diego no viene a la cena?
No puede. Me ha llamado esta mañana y me ha dicho que le han entrado a robar en su casa nueva.
Puf, qué mal, ¿no?
Pues sí, tenía la mayoría de cosas en cajas y les han robado todas.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Puedes esperar a encontrarte un trébol, a soplar una pestaña o a la próxima alineación estelar. O podrías realmente ir a por ello. Deja de darle vueltas y ven a por el nuevo SEAT Ibiza, mejor coche del año por 9.990 euros. Y con el plan Confianza SEAT disfruta de 5 años de mantenimiento, asistencia y garantía. Infórmate en seat.es. Start moving.
Hay muchos seguros de moto, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como los amigos, hay muchos, pero que te asfixien yendo de paquete, solo uno. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de moto más que perfecto.
Bueno, Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Lo mismo este año, volvemos a ganar la Copa Davis.
Sí, en un fin de semana muy intenso ha sido la gran noticia para el deporte español. Una gran alegría, una remontada de infarto ante Alemania en la Plaza de Toros de Valencia, que mete a España en las semifinales después de 6 años. La última vez fue en 2012. Nadal arrolló a Zverev en el primer partido de la jornada y Ferrer ganó a Cole Rybert en 5 sets. Los dos estuvieron en tiempo de juego.
Sin duda esta va a ser especial porque ha sido en casa, ha sido con mucha gente que aprecias, que tienes cariño, y sobre todo pues en una plaza de toros donde habían 8.000 personas. Bueno, aún creo que no soy consciente, estoy contento.
Pues hemos estado todo el equipo animando hasta el final, también era un punto definitivo y muy emocionante. Y la verdad es que muy, muy contento de volver a semifinales y poder luchar otra vez para algo importante.
importante la vuelta de Nadal. El rival será Francia en septiembre, ya a domicilio. Tuvimos también motor. En Argentina, motos con la victoria del británico Crutchlow y Alex Rins tercero. Márquez no puntuó tras recibir una sanción de 30 segundos por tirar al suelo a Valentino Rossi. En Fórmula 1, Vettel, Bottas y Hamilton se subieron al podio de Bahrein. Alonso fue séptimo y Sainz un décimo. En la Liga de Fútbol, Real Madrid 1, Atlético Madrid 1. Marcaron Cristiano y Griezmann y Oblak evitó la victoria de los blancos. El Valencia le quita el tercer puesto al Real Madrid tras ganar 1-0 al Español con gol de Rodrigo. Y por abajo, Levante 2, Las Palmas 1. El Levante deja el descenso a 8 puntos, ya muy difícil para el Deportivo, la Unión Deportiva Las Palmas y el Málaga. En golf, John Ram cuarto en el Máster de Augusta, ha ganado Reed. Y en ciclismo, tragedia en la París-Roubaix porque ha fallecido el belga de 22 años, Michael Goulaerts, después de sufrir un paro cardíaco en plena carrera.
José Antonio, ahora que está en Buenos Días.
¿Qué tal? Buenos días, Sergio.
Hoy la prensa, entre otras cosas, habla de ese discurso de Mariano Rajoy en el que le ha puesto las pilas a los suyos.
Sí, tratando de levantar los ánimos del Partido Popular en esa clausura de la Convención Nacional del PP celebrada este fin de semana en Sevilla. El Mundo dice: Rajoy ridiculiza a Rivera, pero no renueva el mensaje del PP. A veces titula así: Rajoy eleva la autoestima al PP para ganar a los parlanchines de Ciudadanos. La Razón dice que Rajoy traslada en privado a sus varones su preocupación por Ciudadanos. En La Vanguardia, Rajoy planta cara a Ciudadanos y pide al PP que salga a ganar con la cabeza alta. Además, el máster de Cifuentes, que va a ser investigado, ABC asegura que Cifuentes acusa ahora al PSOE de urdir una trama contra ella. El caso Cifuentes, destaca El País, frena el plan del PP para hacer frente al auge de Ciudadanos. El Mundo cuenta la estrategia de Ciudadanos con Cifuentes: inhabilitarla como candidata el año que viene. La Razón asegura que pedirá explicaciones a Pedro Sánchez y a Ángel Gabilondo, el Partido Popular, sobre el profesor y militante socialista que habría destapado las irregularidades. En Cataluña, segundo intento de investidura de Jordi Sánchez. Hoy cuenta La Razón que Junts por Cataluña y Esquerra se dan una semana para esa no investidura previsible de Sánchez. El pleno será el jueves o viernes de esta semana. El País dice que PP y Ciudadanos ven difícil impedir el voto delegado en la investidura. El Mundo asegura que los comités de defensa de la República quieren boicotear al rey en Barcelona. Felipe VI entrega esta mañana los despachos a los nuevos jueces en la capital catalana. Y La Vanguardia asegura que la justicia alemana también duda del delito de malversación. La comunidad internacional, indignada con la brutalidad del presidente sirio el-Assad, ABC dice que Trump culpa a Putin del nuevo ataque del Assad con armas químicas. La Vanguardia lleva portada la foto de un niño en brazos de un miembro de la Fuerza de Defensa Civil tras ese ataque químico en Duma, a las afueras de Damasco, el sábado. 500 civiles heridos, 50 muertos, dice La Razón, según las organizaciones no gubernamentales, en ese bombardeo con agentes tóxicos. Y Hungría, que ha renovado a su polémico primer ministro. Las ediciones digitales recogen los resultados esta noche de esas elecciones generales. Ayer domingo, Viktor Orbán ha ganado con casi el 50% de los votos. El discurso del miedo triunfa en Hungría, dice La Razón.
Todas las portadas se pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEncope. Tony, ¿qué se cuentan los amigos de Securitas?
Pues yo te lo cuento, Sergio. Mira, en Securitas Direct saben que para ganarse la confianza de los clientes no valen solo las palabras, hay que demostrarlo con hechos. Y por eso, pues regalan una demostración gratuita de su alarma para que se compruebe con hechos y no solo con palabras. Porque más de 2,5 millones de personas confían en Securitas Direct. Es que son líderes de alarmas en España y en Europa. Así que solicita tu demostración gratuita de su alarma llamando al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200. Y todos tranquilos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @HerreraEncope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 699-1314.
La segunda etapa empieza con 100 kilómetros entre trabajo y colegio de los niños. La salida es individual, pero a la vuelta habrá dos miembros más en el equipo. Lidiaremos con atascos antes.
Si la vida es un rally, conduce neumáticos ganadores. Cambia en Euromaster 4 neumáticos BF Goodrich, la marca de los campeones del Dakar, y paga solo 3.
Infórmate en Euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Era para mí.
Recibe la primavera con un 30% de descuento en una selección de lencería y corsetería de Lazo o Énfasis, solo hasta el 29 de abril en los 8 días de oro del Corte Inglés. Y además 3x2 en una gran selección de ropa interior, medias, calcetines y leggings de marcas como Dimes Logie. Solo para ti.
Estamos retransmitiendo en directo desde el centro del ciclón, con vientos de hasta 180 kilómetros hora.
Si activamos la tecnología de mitigación de viento lateral,
las autoridades recomiendan permanecer en casa.
Tecnología de mitigación de viento lateral. Pruébala en la nueva Ford Transit Custom. Haz crecer tu reputación. Ford, número uno en vehículos comerciales en Europa.
¿Qué sabes de ciencia? ¿Sabes que te rodea y ayuda a mejorar tu calidad de vida? Repsol te descubre el mundo de la ciencia en la tarde. Asómate al futuro con Jorge Alcalde. Innovación, tecnología, energía y mucho más. El mundo de la ciencia en la tarde. Repsol. Inventemos el futuro.
Facebook comunicará hoy a los usuarios españoles si sus datos personales fueron robados por Cambridge Analytica. Esa empresa de marketing político está acusada de manipular procesos electorales en Estados Unidos y Reino Unido. Los posibles afectados en España superan los 100.000. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días, son 87 millones los afectados en todo el mundo por la filtración de datos, casi 137.000 aquí en España. A partir de hoy, Facebook les mostrará un enlace encima de su muro para que vean qué aplicaciones usan y la información que han compartido con ellas. También les dirá si ha podido ser utilizada de manera inapropiada por Cambridge Analytica, la empresa de marketing político acusada de manipular procesos electorales. Es un error, mi error, reconoció hace unos días el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg. Lo cierto es que la red social tiene ahora un problema serio de credibilidad y se enfrenta a compensaciones, las que exige la OCU, por ejemplo, y a multas. La Agencia Española de Protección de Datos ya ha abierto una investigación para sancionar a la empresa por infringir la ley.
Abrimos la página cultural. La National Gallery de Londres abre hoy una exposición sobre Monet, centrada en la relación del impresionista con la arquitectura. La muestra reúne gran cantidad de piezas de colecciones privadas. Londres, Iván Alonso, buenos días.
Buenos días. Un Monet más desconocido y centrado en la arquitectura es el que se va a poder disfrutar a partir de hoy en la National Gallery de Londres. La pinacoteca más importante de Reino Unido reúne 78 obras del pintor impresionista en las que se podrán explorar sus viajes y la pintura del artista francés a través de la visión arquitectónica de la misma. Edificios característicos de París, de Londres o de Venecia a través de las pinceladas maestras de un Monet que sabe mezclar a la perfección la calidez de la naturaleza con los blancos y con los colores más fríos de paisajes y construcciones austeras y cubiertas de nieve o lluvia. La muestra va a estar disponible hasta el próximo 29 de julio en la capital británica.
Mañana se abre al público una de las exposiciones estrella del año en el Museo del Prado. Rubens, pintor de bocetos, que ha reunido 73 de los 500 que pintó procedentes de distintos museos del mundo. Sefi García.
No son los clásicos dibujos monocromáticos que acostumbramos a ver como preparación de un cuadro. Son auténticas pinturas al óleo, de formato más pequeño que las obras acabadas, faltos de algunos detalles, pero con la precisión y el trazo de su mano maestra. Rubens inventó esta técnica y convirtió el boceto al óleo en una parte fundamental de su proceso creativo. Alejandro Vergara, jefe de pintura flamenca y de las escuelas del norte y comisario de la exposición.
Y esa sensación de que cuenta algo de enorme importancia, pero lo cuenta como si lo hubiese visto en casa prácticamente esa mañana, él, pues esa es la gran virtud de este artista, ¿no? Entonces yo creo que es importante en las exposiciones valorar las dos cuestiones, el estudio concreto histórico de la invención de un tipo de pintura y la importancia que esa tiene en ese momento, y después valorar cualidades esenciales del arte de Rubens.
Los hay más pequeños y más grandes, todos sobre tela o madera. Vergara señaló en especial 5 pequeños bocetos para las pinturas del techo de la iglesia de los jesuitas de Amberes, por el extenuante trabajo que supuso para el pintor este encargo.
El Salón del Cómic de Barcelona se celebrará entre el 12 y el 15 de abril en el recinto Fira Montjuïc. En esta 36ª edición podrá verse al mítico personaje de Super López en versión cine, una película que Disney estrenará en otoño. COPE Barcelona, Alex Agrera.
En la 36ª edición del Salón Internacional del Cómic estará presente Javier Ruiz Caldera, director de la adaptación cinematográfica de Super López, el legendario cómic creado por Jan y cuya aparición cumple 45 años. La llegada de la adaptación al certamen supondrá el primer encuentro del director con el público y serán los mismos asistentes al salón los que descubrirán en primicia el primer póster y el primer teaser con que se presenta este Super López de carne y hueso. El guionista Antoni Guiral ha destacado que la intención es explicar quién es el superhéroe y sus orígenes. Lo escuchamos.
Por medio de 70 originales, lo que queremos es explicar quién era Super López, cuáles fueron sus orígenes, qué tipo de historias se vio inmiscuido al inicio, que tenía más relación con la fantasía o la mitología. Luego ya ha ido en los últimos años, pero ya desde hace tiempo, exponiendo temas crudos, temas socialmente comprometidos.
Otra de las grandes novedades será Comic Kids, un espacio de 3.000 metros cuadrados dedicado a los más pequeños para que puedan despertar su interés por la lectura.
Y el parisino de origen español, Jean-Luc Martínez, afronta un nuevo mandato como presidente del Museo del Louvre. Todo un reto en los tiempos que corren, y vamos que era.
Martínez, hijo y nieto de migrantes españoles, seguirá al frente de la pinacoteca más importante del mundo. Su currículum no es para menos. Es uno de los veteranos del Museo Parisino, domina 6 idiomas, es comisario de exposiciones por todo el mundo y autor de numerosas obras. De la primera etapa del parisino de origen español destacan la inauguración de la Petite Galerie en 2015 para acercar el arte al público infantil y la apertura del Louvre en Abu Dhabi el pasado noviembre. En este segundo mandato, Martínez se enfrenta al desafío de mantener el aumento de visitas, que crecieron un 14% tras la bajada sufrida por los atentados terroristas de 2015 y 2016.
Cara ganó con este tema, What a Feeling, el Oscar a la mejor canción en la gala celebrada tal día como hoy, pero de 1983. La película Flashdance cuenta la historia de Alex, una obrera que por las noches baila y sueña con entrar en una compañía profesional de danza. Camino ya de las 7 de la mañana.